Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial, brindando un debate oportuno y animado con Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo.
Libre Directo, estamos en Unánimo Deportes y en Unánimo Deportes Radio, en todas nuestras plataformas digitales, en nuestra página de unanimodeportes.com, lo mismo que en la aplicación de Unánimo Deportes y las rutas que nos llevan a través de diversas aplicaciones a todos los puntos de radio que existen en la actualidad. Saludo también a las estaciones terrenas en los Estados Unidos que toman nuestra señal. Tres partidos interesantes hoy en el fútbol mexicano, todos amistosos de lo que se llama pretemporada. Hoy juega Santos Tigres en San Antonio, juega Pumas Monterrey, todos en Estados Unidos, y América frente a León en San José. Son los tres partidos que se van a disputar en el día de hoy. Noticias sobran por lo que viene de Europa y que más adelante vamos a tocar el conflicto a la que se está abocando o del que se está abocando la Liga Mexicana, la Liga Española, producto de la reacción que tuvo Javier Tebas como presidente de la Liga en una demanda o en una denuncia ante la Unión Europea, en el marco de la Unión Europea, ante la UEFA, y para hablar del Paris Saint-Germain como un equipo que no respeta las normas del fair play financiero. No se hizo esperar anoche la respuesta de Al-Khelaifi y ya se metieron con intimidades que seguramente no le van a gustar al Madrid, que no sé si compró la pelea o no compró la pelea el equipo blanco. Eso en lo que tiene que ver del viejo continente, y además hay que mirar un poquito hasta Centroamérica, donde se está jugando el torneo sub-20 de CONCACAF. Un sub-20 que es premundial y un sub-20 que es preolímpico, pero que desafortunadamente no entiendo las razones, aunque algunos periodistas nos han hablado de el mal trato que hay en el mal manejo que hay desde la administración de cada uno de los estadios, que son propiedad del gobierno y no de los equipos. Entonces, que por eso es la falta de mantenimiento que existe, pero lo que estamos viendo en el torneo sub-20 de CONCACAF es una vergüenza, a tal punto que anoche tuvo que salir la CONCACAF en desbandada a buscar estadios nuevos. Están reprogramando partidos en diferentes estadios en donde la cancha aguante, porque las canchas no están aguantando. Y lo de anoche que se vio en el partido de México, que por fortuna se acomodó el equipo mexicano y ganó con mucha holgura, no tenía presentación. Vamos a estar, ya están nuestros compañeros, querido Cris, ya está Eli, está don Fernando Ceballos, está doña Eli. Eli yo la había visto hace un ratico, pero bueno, todavía no aparece en el escenario. Doña Eli conecta la pantalla, pero ella no. Pero bueno, don Fernando Ceballos, ¿vio el partido de anoche o no vio el partido de anoche? Porque para mí hay dos temas que son torales hoy. Ese de la CONCACAF y las declaraciones de John de Luisa, que me parecieron totalmente fuera de lugar a mí, no sé si al público mexicano, a mí me parecieron fuera de lugar, diciendo que no hay que hacer promesas y no hay que jugar contra Polonia. Está bien. Entonces, el gran listón de México es Polonia, tranquilo. No importa, John, dele para adelante, venga papas fritas al oeste.
Te traigo dos bombitas, ¿cuál quieres primero?
Que no sea de las de Andy García, ¿no? Es decir, porque nada que ver.
De las de Andrés García. ¿La de Chivas o la de selección?
No me vaya a hablar de Orbelín Pineda en Chivas, porque lo vean en un mall no quiere decir que va para allá. Aquí yo acabo de ver a Vinicius el fin de semana militado en el mall y no viene a Inter.
Esto es información fresquita.
¿Fresquita salida del horno?
Acuerdo. Pues de una vez, Fernando, total, vas.
Acuerdo total entre Chivas y Celta de Vigo. Acuerdo total entre clubes.
Ah, no, ese sí lo conozco, Celta, porque Celta quiere venderlo.
Celta no quería préstamo, quería vender. Hay acuerdo total en cantidades, en cifras, en todo. Ya, está acordado. ¿Qué falta?
No quiere.
Única y exclusivamente el sí de Orbelín Pineda. A Orbelín ya le dijeron en el Celta, no contamos contigo, no vas a tener minutos, el técnico no te quiere, te queremos vender. Chivas van a platicar con él entre hoy y mañana para acabar de convencerlo, y en cuanto a Orbelín dé el ok, sería jugador de Chivas. El acuerdo está cerrado.
Solamente falta que diga sí. Eso es como cuando uno propone matrimonio a la novia.
Y Fernando,
falta que diga sí.
¿Qué podría provocar que no se hiciera? Que Orbelín consiguiera alguna otra posibilidad que no sea que Chivas, Orbelín, porque si hay acuerdo, pero tiene que jugar, ¿no?
El tema es que hay contrato firmado, Eli. Orbelín tiene contrato por 4 años con el Celta. Entonces, si Orbelín se niega y dice no quiero ir, pues se tiene que quedar en el Celta y el Celta le tiene que respetar el contrato. No pueden hacer absolutamente nada.
Claro.
Los clubes han acordado ya el costo. Está todo arreglado entre Chivas y Celta de Vigo para que Orbelín regrese. Solo necesita.
Pero Orbelín dice que se quiere quedar en Europa, que él no quiere venir y que se quiere quedar en Europa.
Ese es el tema, que Orbelín se quiere. El Orbelín se quiere quedar en Europa. En el Celta también ya le dijeron, no contamos contigo, no vas a tener minutos y no tenemos cómo colocarte porque no tienes pasaporte europeo. Entonces es muy complicado colocarte sin pasaporte europeo en algún otro club. Entonces en el Celta han sido muy claros con él. Orbelín tiene el deseo de triunfar en Europa, pero ojo que también está la presión del Mundial, y Martino también fue muy claro con él y con todos. El que no juegue no va a estar en Qatar. Entonces, todo se está acomodando para que Orbelín regrese a Chivas. ¿Qué está esperando Chivas? Que dé el ok y que Orbelín quiera volver.
Bueno, si Orbelín dice sí, todo se destraba. Pero si Orbelín dice no, se va a enredar todo el mundo. Y queda todo el mundo enredado, ¿verdad?
Sí.
Porque el Celta tiene que pagarle el contrato, porque el jugador no va a tener actividad, porque Chivas se va a quedar sin un jugador que quiere y persigue. Es decir, el no de Orbelín traba todo. El sí destraba todo. Es tan fácil que es decir. Son dos letras, ¿no? Pero ojo,
pues
que
no,
a mí me pasó
yo
lo
creo
mismo.
Que no tanto trabar, pero es complicado.
Que si me regalaba el Lamborghini me dijo que no, por dos letras no fue mío.
Es complicado que Orbelín se quiere quedar, es que también entendamos que te fuiste por un sueño europeo y que hoy te regresas y te vas a venta. No sé, obviamente el jugador pues no es lo que él va a querer, y siempre a lo mejor en su interior dice, bueno, aunque me digan que no, me puedo ganar un puesto si me ven trabajando bien. No sé, pero qué bueno que la directiva fue honesta y que le diga, no te vamos a ocupar, ni te ilusiones, no entras en planes, no te quiere Coudet, chécale, ¿no? Analiza bien la opción porque puedes quedarte sin jugar y va a ser más complicado todavía y más frustrante para él. Pero Fernando Ceballos dijo dos noticias, dijo algo
dos,
de selección,
sí.
Y tú estabas comentando lo
pero,
de selección.
Pero no se adelante, vaya despacio, que parece que le
ahorita está,
que
le ahorita
dieron,
estamos
vaya
con
despacio.
Al rato platicamos de selección.
Vaya,
pero,
vaya despacito.
Pero lo de
¿qué le, qué le dieron hoy a Elizabeth Patiño? ¿Qué le dieron hoy a Elizabeth
no sé,
Patiño?
No. Me vine
llegó
acelerada.
Con el acelerador a fondo.
Vengo acelerada. Bueno,
sí.
Antes, no, espera, antes
Maradona
de que sigamos con tema selección.
Café veloz, café veloz.
Sí. Taza de café nada más por acá la traigo. Bueno, en el Club Pachuca va a haber cambios a nivel directivo. Al parecer, Iván Alonso y Vicente Sánchez se van. ¿Por qué se van? Esto es una deducción a la que yo llegué, que ellos estaban pidiendo ciertos jugadores, la directiva no los estaba apoyando, tomando en cuenta, y deciden hacerse a un lado. Alan Calleja es de los que suena, que está ahí muy cerca del Pachuca, que estaba trabajando con la femenil. Todavía no se hace oficial, pero al parecer esa relación ya se rompió, e Iván Alonso junto con Vicente Sánchez dejan de ser parte de la estructura del Club Pachuca.
Mal hecho, porque ellos armaron esa estructura de este Pachuca exitoso. Ojo con eso. Y la llegada de Almada tuvo que ver mucho con Iván Alonso, con que armaron un equipo y un colectivo. Cuidado con eso. Ahora, ¿qué pasó con Jairo Moreno?
Alonso llegó
que
después.
Lo veo
Iván Alonso llegó
partes.
Después. Pero de muy buena recomendación de Guillermo Almada, que estaba muy contento en que formaran parte de su trabajo, porque se conocen bien. Pero yo pensé lo mismo, Ricardo, hace rato. Bueno, a ver qué va a pasar cuando Almada se dé cuenta a quién le van a poner. yo sé que a lo mejor no te dan posibilidad de elegir, pero no vas a tener la misma relación como lo tenías con estos dos. Claro. No quiero ser mal pensada, ¿eh? Y voy a investigar un poco más porque por supuesto que por esta información empieza mi cabecita a girar y a ser mal pensada. Y dije, bueno, a menos que quisieran hacer algún negocio con un jugador que no era viable o que diga no te lo podemos pagar o no te lo podemos traer y que a ellos les conviniera y que Pachuca haya dicho, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero yo no voy a cumplir este tipo de caprichos, porque habitualmente Pachuca no toma este tipo de decisiones a menos que pasen o sucedan cositas de este tipo. Entonces,
¿conoces algo?
Voy a seguir en la investigación.
¿Conoces algo de Jairo Moreno? Ayer viendo páginas de internet vi que volvía a León. ¿Es verdad eso? Pero
sí, es que dicen
duró
que
cuatro meses León, aquí, Ricardo, cinco meses allá.
El motivo por el que se fue, que había tenido una discusión con Guillermo Almada, pero que tenía un problema personal y por eso lo dejaron irse antes, durante la liguilla, ¿no? Del Pachuca. Pero él tiene que reportar con León.
¿Quién? Es decir, en Pachuca duró cuatro meses.
Jairo Moreno. Sí, tres, porque ni siquiera cumplió el último mes.
Exactamente, qué horror. Pero bueno. Oiga, ganó México anoche, ¿no? 5-0. Ustedes no le dan bola al equipo mexicano. Como jugó entre el barro, entonces la camisa ya no se parece a la de ustedes. Entonces no vale, ¿no? Pero bueno, no importa. Ojo, ganó México. Aseguró pase a octavos de final.
Es fútbol semi-amateur, Ricardo Mayorga.
¿Semi? No. Recontra-amateur en esas canchas de, por favor.
Pero ahora platicamos,
sí, la verdad, sí.
De selección mayor, platicamos de selección
vamos
mayor,
a la pausa,
hay carnita.
Escuchamos a John de Luisa y usted me cuenta lo que trae de la selección mayor y yo le pego a de Luisa que dice que el listón es Polonia. Ah, bueno. Ánimo, John, con ganar la Polonia cumplimos. Ay, eso ya quítale presión a los jugadores. Ánimo, John, pausa.
En un yo creo que la primera exigencia se llama Polonia y nos tenemos que ir partido con partido, y si tenemos esa claridad de que primero es Polonia y una vez que se pase ese obstáculo, por decirlo de alguna manera, nos vamos sobre el siguiente, que es Argentina, y después sobre Arabia, así podemos ir avanzando. El decir ahorita cinco meses antes la exigencia es el cuarto partido o el quinto partido, creo que no hace sentido. Desde luego nosotros tenemos que ir a competir cada uno de los partidos que vamos a enfrentar, tenemos que ir a ganarlos uno por uno, y sobre eso vamos a ir avanzando. ¿Tenemos la ilusión de hacer historia? Sí, todos. El Tata, todo su cuerpo técnico, jugadores, desde luego Gerardo, Nacho, un servidor, toda la Federación Mexicana de Fútbol, tenemos esta gran ilusión de hacer historia en Qatar 2022.
John, por acá, Sergio, bueno, de Claro Sports y Marca Claro. Preguntarte si la continuidad del Tata Martino dependerá de los resultados en la Copa del Mundo o si ya se tiene un plan a futuro con él para que sea otro proceso de otros 4 años, que sea de 8 años en total, o si ya tienen algún respaldo, ya tienen nombres en mente en caso de que salga el Tata después del Mundial.
Sergio, buenas tardes. Ahorita estamos abocados 100% al 2022, aunque en las últimas días hayamos hablado mucho del 2026, es nada más en cuestión organizativa como parte de Norteamérica. Todo lo que se habla ahorita con el cuerpo técnico y la Dirección General Deportiva es 2022. Estamos abocados en eso. Tenemos todavía esta ventana de agosto, en donde vamos a tener un partido, en septiembre, donde vamos a tener 2 partidos, en noviembre, donde seguramente podemos confirmar que tendremos un partido antes de viajar a Qatar, y en eso es en lo que estamos abocados 100% con nuestro técnico, con toda su gente. Una vez terminado el Mundial, ya haremos un análisis todos, no nada más nosotros hacia el Tata, sino seguramente también el Tata hacia su futuro personal, qué es lo que él querrá, pero será hasta enero del 23.
Muy bien. Don John de Luisa, ¿quién puso a rodar el tema de la renovación del Tata? Gerardo Torrado, hace 3 meses más o menos. Pónganse de acuerdo en la muerga, en la federación, si van a hablar de una cosa y después se van a contradecir de otra. El uno dice que le van a ofrecer y este dice que no le van a ofrecer. No, que no le van a ofrecer, sino que van a esperar. ¿Para qué se ponen a hablar cosas? No hay una congruencia, Fernando, unas reuniones permanentes de Tata, de Torrado, de Luisa, para al menos saber qué van a declarar.
Para que lo que pasa es que es la apuesta de Torrado, Ricardo. Torrado fue el que lo trajo a
por eso. Yo lo entiendo, Fer.
Y yo entiendo que Torrado, desde la dirección deportiva, él cree que lo mejor para México es la continuidad de Martino en otro proceso de 4 años. Quizá el que no está tan convencido todavía es John, y pues se vale, cada quien tira para su lado al final.
No, sí, pero es la federación, no pueden, que no nos pongan a veletear. Entonces Torrado dice que le ofrezco y que John dice que mejor esperemos, que siempre no, que aguantemos. Y el técnico se siente hasta incómodo porque el técnico dice, yo no quiero hablar de ese tema. Y que con razón, la postura más coherente es la del Tata en eso. Déjeme acabar y después hablamos y yo decido y listo, como tiene que ser.
¿Ves lo que va a pasar? Va a depender de la actuación de México.
Claro, como siempre, pero es que es una tontería. Realmente, más que John de Luisa, Ricardo, que se esté equivocando, el que se equivocó fue Torrado. Porque tú no puedes decir ese tipo de declaraciones cuando sabes perfectamente que la continuidad va a depender de lo que hagas en noviembre, diciembre. O sea, de ahí va a depender totalmente. ¿Sí? Si no pasas de fase de grupos, ni pensarlo. Si llegas a pasar jugando bien, seguramente lo analizarán. Si llegas al quinto partido, que se ve poco probable, del Tata Martino de aquí a 2060, ¿no? O sea, es así, esa es la realidad. No vas a firmar hoy a un entrenador cuando ni siquiera sabes, y más con los resultados que, bueno, no más que resultados, con el funcionamiento que viene arrastrando la selección desde 1 año y medio. El que se equivoca es Torrado, no es John de Luisa. Pero bueno, él también quiere hacer su luchita, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa, a ver si se puede lograr esa continuidad.
Pero no lo hace ver bien a la federación, que Torrado quiere una...
No, parece porque
que
se Torrado,
es decir, es la interpretación, exacto, para mí es una interpretación quizá muy particular y veo que él piensa lo mismo. Nosotros vemos que Torrado quiere una cosa y pareciera que John piensa otra. Entonces, no hay coherencia en algo en que deberían estar siempre de acuerdo. Pero ahora sí, don Fernando, usted dijo que tenía noticia de la selección. Estamos en el segmento de la selección.
Fresquita.
Escuchamos a John de Luisa decir que quieren un rival previo a Qatar.
Sí, en Girona.
Ya está cerrado, es europeo y van a jugar contra Suecia. Suecia va a ser el rival de la selección mexicana previo a la Copa del Mundo. El Tata pidió algo que fuera lo más parecido a Polonia y estaba negociando con Noruega o Suecia. Terminan cerrando a Suecia y está prácticamente hecho. Lo jugarían justamente previo al Mundial. Sería la última prueba ya pensando en el debut contra Polonia. La selección termina la Liga MX e inmediatamente concentran, se van a hacer toda esta concentración a España, como bien lo saben.
Los de la Liga MX, porque los de Europa se entregan solamente 10 días antes.
Sí, reportan 10 días antes, pero están tratando de ver, Ricardo, si para este partido ya tiene nómina completa Martino para que sea el ensayo lo más parecido a lo que va a tener contra Polonia. Lo único que me confirmaron ayer es eso, que está cerrado y que el rival es Suecia previo al Mundial de Qatar. Es la última prueba de México.
¿Y los de septiembre siguen en pie o siguen bailando?
En pie. Perú y Colombia serán los rivales. Se cayeron Argentina y Brasil por el partido que van a tener que jugar en Brasil. Estaban ya los dos cerrados.
Ya no está decidido ese partido, el TAS lo va a decidir todavía. Está agendado por FIFA para el día 22, pero va a depender del fallo
del TAS. Es lo único que salvaría el Brasil-México. El Argentina-México ya está descartado, va a ser Perú. Y en caso de que el partido no se juegue, ese partido eliminatoria pendiente, entonces sí se reactivaría el contrato que ya está firmado de Brasil-México para septiembre. Si no, ya tienen a Colombia amarrado como opción B.
Ah, bueno, está bien. Esperemos que sí, ya con Néstor Lorenzo, que habrá llegado después de que se haga campeón en el Perú con el Melgar, y esperar a ver qué va a pasar de aquí a septiembre con los partidos amistosos, al menos de Colombia. Ya México tiene medio claro el tema. Bueno, a mí me queda preocupando la primera frase de John de Luisa. Mi objetivo es Polonia. Cada vez baja más el listón, ¿no? Es decir, en cada proceso se debería subir el listón. Y más exigencia, no, Ricardo, más metas, más objetivos.
Ya escuchando toda la entrevista, dice mi objetivo es Polonia porque es el primer partido, o sea, ese es el primer objetivo. Ya después, conforme vayan avanzando, pues
es lógico
las
que es el primer objetivo y el segundo es Argentina y el tercero es Arabia. Es que yo no estoy diciendo que John me repita el calendario que ya vimos en el sorteo, sino lo que él quiere, y cuáles son los objetivos.
Si pasan Francia o Dinamarca, si es que pasan estos dos también. Yo no veo mal que lo diga así John de Luisa, la verdad. Creo que tienen que pensar en Polonia y ya después irán. Es muy... da flojerita, ¿no? Escuchar que siempre es el mismo discurso. Es que es el primer partido y es en el que tenemos que pensar y es partido a partido y jugamos una final en cada uno. Pues suena trillado, pero esa es la realidad. Tienes que pensar en ganar con Polonia porque después... se viene bravo el calendario para México, ¿no?
Escenario improbable. Perdió con Polonia, ¿qué hacemos?
Pues le ganas a Argentina o estás fuera.
¡Ah! ¡Claro que hay que plantear exactamente! Ir a buscar como sea, ganar a Argentina. Pero es que yo no sé cómo establecen la calendarización o las respuestas, de verdad. Yo honestamente, hay declaraciones que no entiendo. Tan sencillo que es decir,
mira,
nuestro objetivo es llegar lo más lejos.
Pero también hay que ser honesto, Ricardo Fernando. ¿Planeas ganarle a Argentina? ¿Necesitaría ser una noche perfecta, brillante de México y una terrible de Argentina para que eso pasara también? O sea, hay que ser honesto.
Pregúntale a los alemanes hace 4 años. Pregúntale a Alemania hace 4 años.
Exactamente. Es que
Argentina... Nada está escrito.
Alemania
pero,
no. Alemania,
el nivel
Alemania
es distinto.
Hace 4 años llegaba con la etiqueta de favorito a ser campeón del mundo.
Claro, de acuerdo.
Después se cayó en el mundial y lo que quieran, pero
eso fue otra cosa, pero eso no lo sabía nadie.
Candidatos.
Pero no tuvo un buen mundial, Fer.
No,
sí,
bien, pero
eso
que se fuera
en fase era su primer partido. Es que México no se enfrentó con la Alemania en el cuarto partido después de que Alemania había hecho 3 partidos horribles, se enfrentó en el primero.
No, y nadie tenía en el presupuesto que Alemania se fuera en fase de grupo. O sea, hay que decir,
claro,
era candidato a ser campeón del mundo.
Totalmente de acuerdo. Es que es muy diferente.
Y después de la,
ya
de,
yo
de,
vi
de
perder
la
a...
pasada que nos había puesto en la Confederaciones, pues todo el mundo pensamos que iba...
No engañemos
con un
al
equipo
auditorio.
B.
¿Cuánta probabilidad tiene México B. de ganarle a Argentina? Hay que ser honestos.
Poca.
Está muy
no,
complicado.
De acuerdo, muy poca.
Mínima.
Muy poca, muy poca.
Mínima.
Pero como...
¿Empatito?
Entonces me...
bueno,
entonces me va...
Dime,
no engañemos a la gente. No engañemos a la gente. ¿Qué posibilidades tiene con seguridad? Posibilidades reales de ganarle a Polonia.
Dime, hay posibilidades de ganarle a Polonia.
Dime una potencia, Eli. Dime una potencia... Una potencia del 94 a la fecha que haya enfrentado México, que lo haya superado en fase de grupos.
¿En fase de grupos no?
A México le ha ido muy bien. Enfrentó a Brasil en el 2014.
No
enfrentó a Italia.
Pero Fernando, igual pierdes los partidos, ¿eh? O sea, da igual si te meten dos, si te meten uno.
Con Italia empataste 2 veces. A Alemania le ganaste 1 vez.
Sí, con Brasil también has empatado, con Uruguay también te han ganado unas veces, te ha ganado también Argentina, pero a fuerza de ser honestos, Argentina es mucho mejor que México, no pasa nada, se entiende, y es un partido que no vas a dar por perdido, pero que hay una mínima probabilidad de conseguir un buen resultado.
No estamos discutiendo qué equipo es mejor, porque ahí no hay discusión. Es como en este momento, no hay discusión que se ve mejor México que Polonia. Párate en el Mundial y juega contra Polonia, ahí quiero verlo.
Sí, no, el Mundial te cambia, pero México tiene que apostar como sea a ganarle a Polonia, porque va a ser muy difícil que le puedas ganar a Argentina. Es así, ¿eh? Si no ganas contra Polonia, se te va a venir la noche. va a ser muy difícil que le puedas ganar a Argentina. Necesitarían alinearse muchas cosas para que eso pasara. Por más que México en Copas del Mundo, coincido con Fernando, históricamente ante potencias, candidatos a Copa del Mundo, ha hecho buenos partidos, pero aún así no los gana. Entonces
me están gritando que me vaya a la pausa, que hace rato
vamos a la pausa.
Ir a la pausa, que la pausa y que la pausa, y a la vuelta está don Enrique Martínez desde territorio mexicano para seguir hablando de la selección. Pausa. Ya hay un Twitter de Chivas, ¿no, Elizabeth Patiño?
Sí, pero parece que ya Chivas lo está haciendo, como nos decía Fernando hace unos momentos al arranque del programa. Pues le dice, imagínate tú y yo celebrando goles, no sé, piénsalo, arroba Norbelín Pineda. Y yo me imagino que cuando ya Chivas hace esta declaración tan abierta, pues es que ya se armó la machaca. Ya se armó la carnita, bueno, no hay unas carnitas asadas. Ya se armaron las
tortas. Yo sigo teniendo otros datos, No está cerrado todavía.
¿Todavía no, Fer?
No está.
Pero cerrado. Si lo hizo la cuenta oficial de Chivas, ¿crees que no esté ya un pasito más?
Si lo hizo la cuenta oficial de Chivas,
presiona al jugador, Eli, para que dé el sí firme.
No, pero no usen los medios oficiales. Presiónenlo por donde quiera, manden a tres güeyes a hacer un Twitter y pónganselo por donde quiera, pero la cuenta oficial de Chivas no la usen, no cree. Yo veo el Twitter, además veo el cómic.
Lo quieren hacer de una forma simpática, ¿no? También podría ser.
Ahora, sí. Ahora si llega Orbelín Pineda, Chivas, yo insisto, ojo con el 11 titular de Guadalajara, es muy buen equipo, ¿eh?
A ver, ¿cuál es el 11? El arco.
Guacho.
Vamos a poner ahí al Guacho. Bueno, por ahí ya no arrancamos muy bien, que digamos, pero bueno.
Oye, le dio dos copas MX al Guacho, el Guacho Jiménez, no lo subestimes. Fue el campeón.
A mí me gustó el torneo que tuvo el Guacho, ¿eh?
No tiene masa muscular, le bailan las piernas.
A ver, por Alan Mozo, por izquierda Chicote Calderón. Vamos bien con los dos laterales volantes, ¿no? Sí. Los dos de flecha larga.
No, soy chico, pero va a jugar con tres en el fondo o con cuatro en el fondo.
Tres, no va a cambiar el dibujo.
Van a ser Mier, Sepúlveda y Orozco, el chiquete.
No. Creo que es Mier, Sepúlveda y Olivas.
Ah, ok.
Mier, Sepúlveda,
Orozco
Olivas.
No lo hizo mal, ¿eh?
Mozo, Orozco no lo hizo mal. Chicote.
Y Olivas se comió dos o tres errorcitos en el torneo medio complicado. No, va a estar viendo
Chicote,
bien en la pretemporada.
Mozo y Chicote. Luego me parece que jugaría un contención fijo, que puede ser o La Morsa, que bueno, está lesionado, o Torres, con Orbelín Pineda y con el Nene Beltrán. Y luego tienes en punta a Vega con Macías. Y tienes al Canelo Angulo, al Piojito Alvarado, al Cone Brizuela. Tienes mucha competencia interna en busca de puestos titulares, ¿eh?
Bueno, miren lo que me está contestando Chivas. ¿Si ya alcanza a leer o no alcanza a leer?
Te van a regañar, es que Ricardo Mayorga. Hola, Ricardo. ¿Se puede publicar o no?
Hola, Ricardo. Buenas tardes. La negociación está avanzada, pero tiene razón, Fernando, pero no cerrada.
Bueno, oye, sí le, bueno, yo sí vamos, le creía a Fernando. Yo ahí sí va. Le creo a Fernando ciegamente.
Ay, ¿Qué tal? Se acomoda
no,
más.
No le creyera.
La Elizabeth Patiño.
Pero con lo que puso la cuenta de Chivas, creo que ya es un pasito más, así como de Orbelín. Estamos esperando. A ver, vente a festejar técnica, los goles.
Técnica, Patiño, ¿usted cómo pararía el equipo del Guadalajara con Orbelín Pineda?
Uy, yo sí pondría a Orbelín, al Nene, pero no sé, yo creo...
¿Y quién te recupera la pelota?
Pues Torres, Fer.
Torres.
Es el que te tiene que dar ahí el equilibrio en medio campo, ¿no? Torres o Flores, en este caso, pero sí necesitas, o sea, a un volante de contención, a un 5. Porque si no se te va a partir ahí el equipo.
Tú sentarías a Angulo y sentarías al Piojito Alvarado.
Sí. Sí, sí, sí. Espero que no me estés albureando, pero sí sentaría a Angulo y sentaría al Piojito Alvarado y de titulares JJ Macías y Alexis Vega. A mi parecer, aunque también dependiendo en el rival, si a lo mejor te genera un poco más de metros, si quieres jugar más a la contra, te sirve más un futbolista como el Piojo Alvarado acompañando a Alexis Vega, como lo estuvimos viendo en el torneo que recién terminó, ¿no? Entonces creo que tienes alternativas para poder utilizar esas variantes. Creo que el que va a estar un poco relegado va a ser Nicone Brizuela, Fer. ¿Ese no se ha recuperado? Nicone es buen jugador.
Pues va a pelear la posición con Mozo, ¿no? Como carrilero volante sí. Por derecha.
O sea, también lo puedes utilizar como un volante más adelantado.
Lo que pasa es que, la llegada de Orbelín te genera muchísima competencia interna, ¿no? Porque en el centro del campo tendrías peleando al Oso González. Ojo, que el Oso González también acaba de llegar y puede jugar como contención fijo. Pero tienes al Oso González, a Torres, a La Morsa, a Canelo, a Orbelín y a Fer Beltrán peleando por tres lugares. Luego en punta tendrías al Piojo Alvarado.
Espérate, no me acordaba del Oso González. Yo creo que el Oso González va a ser titular, Fer. Lo venía haciendo muy bien con Necaxa.
¿Y por qué lo sacó América?
Híjole, pero...
No, es decir, es un jugador que es un desecho del América y va a terminar siendo un jugador titular en Chivas.
También Torres y Flores lo vienen haciendo muy bien en Chivas, los dos elitos.
Sí, lo han hecho bien, pero el Oso tiene experiencia. ¿Ves? Va a estar buena esa competencia para ganar su puesto en el medio campo, ¿eh?
Estamos viendo, creo, una competencia interna que hace rato no la veíamos en Chivas. Yo creo que por ahí la posición que les faltaría por reforzar sería la de otro central, pero creo que se van a quedar con estos, ¿no? O ver si ya el Pollito Briseño agarra confianza y firmeza en la central, ¿no?
Sí. Ojo que yo creo que ahorita Briseño anda preocupado por otras cosas.
En una línea de tres el pollo, en una línea de tres el pollo te ayuda, te ayuda mucho.
Sí. Además celebra una barrida, ¿cómo no va a celebrar un gol?
Claro.
El pollo celebra una barrida, él lo siente desde el alma, una barrida la celebra. Es decir, entonces cuando mete un gol es exultante lo del pollo Briseño. Bueno. No sé qué problema técnico tenemos para comunicarnos con Enrique, pero no nos está coincidiendo la comunicación. Es una lástima porque había información de selección.
Nos está aplicando la gran Eli Simón. ¿Desde cuándo nos dice?
No, ahorita voy.
No, Enrique no. Enrique sí es otra cosa. Pero ¿sabes qué, ¿cómo? Ricardo? Acá, no sé cómo está en Ciudad de México, ahí está Fernando, pero al menos en muchas partes de la República Mexicana el clima está nefasto, por momentos se va la luz, por momentos
pero
no hay internet,
no tiene nada que ver
lluvia.
El clima con la comunicación.
Y por supuesto que sí, puede que no tenga señal, sí. Que no tenga internet, que no tenga luz, en verdad, en
no,
varias
No, estamos
partes.
Buscando aquí, comunicación,
aquí
en México, teléfono.
Aquí Ricardo Mayorga, aquí en México sopla Tlaloc y vale madres todo.
Sí, es que está complicado.
Bueno, vamos a la pausa, volvemos. Si podemos comunicarnos con Enrique, nos comunicamos con Enrique, y lo contrario, hablamos un poquito de la bronca que se trae. Qué arrogante es el árabe ese, ya me cae pesado. Lo único que espero es algún día ir a ver al Paris Saint-Germain para hacer lo que nunca en mi vida he hecho, pitarlo todo el partido.
En un
Unánimo Deportes Radio.
Suscríbete a nuestro newsletter en unanimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana.
Sido resultados favorables y uno que no nos gustó tanto, la verdad, pero es parte, también es parte del proceso de la pretemporada. Obviamente nosotros empezamos desde el día uno con todo, sabiendo el torneo que tuvimos pasado y intentar de la mejor manera llegar a el mejor nivel al inicio del torneo. Sí, obviamente se va soltando las piernas también de las cargas físicas que hacemos, es como te menciono, parte de la pretemporada. Empezamos con cargas muy fuertes y los partidos se van desarrollando de esa manera. Y después te vas aflojando más, tienes que trabajar más el tema táctico, el tema con el balón. Y sí, nos hemos visto mejor, se consiguió un buen resultado el fin de semana. Y ahora trabajar para el último partido que nos queda para realizar el torneo. Sí, nos hemos enfrentado contra buenos equipos, la verdad que eso nos ayuda bastante. Son equipos competitivos, son equipos que en la liga pelean puestos importantes, pelean liguilla. Entonces eso nos sirve para llegar de la mejor manera. Obviamente siempre tomando en cuenta nuestro trabajo, nuestro fútbol. Gente que viene con mucha calidad, con mucho trabajo, con gran ánimo, más que nada para poder apoyar al equipo en conseguir nuestros objetivos grupales. De la mejor manera, tenemos que llegar con toda la actitud, con toda la personalidad, con el mejor nivel que podamos despegar en el fútbol, porque es muy importante empezar a sumar en casa. Sí, el fútbol está lleno de revanchas, y como te menciono, viéndolo desde una cuestión objetiva, tenemos una revancha con el torneo. Entonces, nosotros acostumbramos a nuestra afición a cierto nivel y tenemos que responder por lo mismo. Bien, increíble, siempre que hemos venido nos han recibido de la mejor manera. Siempre viajan a donde estemos para podernos apoyar en los partidos y se les agradece. La mejor manera que nosotros podemos hacer es ganando los partidos, conviviendo con ellos en los momentos que podamos y, bueno, agradeciéndoles siempre estar aquí con nosotros.
Son especulaciones. La verdad es que defensivamente lo he dicho, el equipo está bien, está sólido. Tengo el torneo pasado dejé ir un central y traje dos, traje a Igor y traje a Angulo. Bueno, me trajo la directiva dos jugadores importantes. Tenemos a Diego Reyes, tenemos a Guayala, tenemos a Tercero que hoy regresa a la institución, tenemos a Venegas. Entonces, de repente especular que necesitamos un central, pues no.
Pues no, así de fácil, no necesitamos un central. Acaba de decir Miguel Herrera, estos dos equipos, Santos y Tigres, se enfrentan esta noche en San Antonio, doña Eli. Buena muestra para los dos. Santos viene más rodadito, ¿no?
Es buena apuesta. Creo que los dos, Ricardo, han tenido, creo que, una continuidad importante. No Tigres, no, pero me refiero que es un plantel pues que ya se conoce, bien lo dice Miguel Herrera. Sí mencionó a muchos centrales, pero de todos estos, pues no hacemos uno. ¿Qué pasó con Mesa? ¿Sigue lesionado?
No, él ya se devolvió. Creo que Mesa lo devolvieron, ya no cuentan con él.
Sí, no me enteré. Era buen central, pero sí las lesiones no lo dejaron.
Vivía muy lesionado, tiene razón. Bueno, tenemos que ir a la pausa ya. Ojalá salga buen partido. Uno de los tres de esta noche, vamos a la pausa. A la vuelta, creo que estamos con Enrique ahora sí, desde Ciudad de México.
Unánimo Deportes Radio.
Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.